Deportes en la tarde.
COPE Huesca.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, 3:21 ahora mismo, vamos hasta las 4 con el deporte provincial en COPE Huesca, COPE Jaca y COPE Barbastro, hoy centrados en una gran cita de hockey sobre hielo. A las 9 jugará el Club Hielo Jaca Jacetani el quinto y último partido de la eliminatoria por el título de la gran final. Igualdad máxima entre el equipo jaqués y el Puigcerdá. En los dos primeros partidos en Jaca, empate a uno. Los dos siguientes disputados este pasado fin de semana en Puigcerdá, ganó el tercero el equipo aragonés, ganó el cuarto por 2-1 el Puigcerdá, y hoy a las 9 el definitivo. Será a las 9 la pista de hielo jaquesa, con entrada gratuita para socios, y los no socios tendrán que abonar 5 euros. Así que, como pueden imaginar, vamos a empezar el programa con ello, con la última hora de nuestro Club Hielo Jaca Jacetania. Pero además tenemos en los estudios invitados Maribar Torralba, muy buenas.
Hola Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal Alfonso Herrán, Diario del Alto Aragón? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con Ander Ugarte, el jugador del Balonmano Huesca. Muy buenas, Ander.
Muy buenas tardes.
¿Más tranquilos después de la última victoria?
Sí, claro, claro. Ahora, de momento sin bajar los brazos, pero tranquilos, sí.
Sí, lo que habrá que el disgusto de Copa me parece que no os lo va a quitar nadie.
No, claro, claro.
Marimar, ¿cómo está el equipo? Te lo preguntaba ayer, después de, aunque ahora profundizaremos con Ander, después de ese varapalo copero.
Bueno, pues están más animados, ¿no? Una vez ya pasada la eliminatoria, no se puede hacer nada con ella y bueno, ahora se tienen que centrar en Liga, a ver si enlazan contra Gijón. Casualmente juegan en Gijón esta semana también y a ver si pueden enlazar 3 victorias seguidas.
Enseguida estoy con vosotros, pero además, como todos los martes, tendremos triatlón. Javier Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar luego?
Bueno, pues sobre todo hablaremos del próximo fin de semana, que es el Campeonato de España de duatlón, sprint y corto en Soria, que habrá 1.300 tarados, que digo entre comillas, por supuesto, de este deporte, y casi un centenar de aragoneses, y tendremos un invitado muy especial.
Pues luego iremos con todo ello. La Sociedad Deportiva Huesca ha vuelto a los entrenamientos, la duda de Tyron, veremos a ver si llega el domingo por la mañana. Es por la mañana a las 12 cuando juega el equipo de TVNet contra la Unión Deportiva Las Palmas Atlética, que está en zona de descenso. Dos jugadores recuperará el técnico, Carlos David e Íñigo Ross, después de cumplir partido de sanción. Aitami, que volvía tras lesión el pasado fin de semana, descansará otra vez, en este caso por sanción, por acumulación de cartulinas. Hacemos una pausa rápida y entramos en materia. Mucho que contar.
En Arizón y Gracia nos hemos adaptado a los nuevos tiempos, creando departamentos especializados tanto en limpiezas especiales como en aplicación de láminas asfálticas y sintéticas. También somos expertos en construcción y rehabilitación de piscinas y desamiantado. Confía en Arizón y Gracia como ya lo hace Pepe Domingo Castaño.
Visite nuestra web arizonygracia.com.
Solo en Opticalia, y durante un tiempo muy limitado, compras unas gafas de sol de marca y te llevas otras. Sí, sí, has oído bien. 2x1 en gafas de sol de marca en Opticalia. Te llevas 2 y pagas solo 1. No te contamos más, porque esto tienes que verlo. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
Deportes.
COPE, estar informado.
Como decía, hoy vuelta a los entrenamientos de la Sociedad Deportiva Huesca, el próximo partido, que hay promoción especial para todos los clubes de la provincia. Así se les ha hecho llegar a todos los clubes al jugarse por la mañana que quieran acudir al partido del Alcoraz, pues tendrán descuentos especiales. Ya hemos conocido también el horario del siguiente partido, que será en Fuenlabrada a las 12 del mediodía también. Así que los dos próximos partidos de la Sociedad Deportiva Huesca serán a esa hora, a las 12. Este domingo y el siguiente. Mañana profundizaremos, por supuesto, en el conjunto azulgrana. Está en sporthuesca.com esa pregunta. Si le viene bien al Huesca tener un grupo tan apretado con respecto a otros. Decíamos ayer que el Oviedo y el Cádiz ya están en el playoff porque a falta de 6 jornadas para el final sacan 18 puntos al quinto. Mientras que el Huesca Pues ya saben, este grupo está todo mucho más apretado, saca solo un punto al segundo y cinco al quinto clasificado. ¿Le viene bien al Huesca que esté todo tan apretado por el hecho de tener el chip competitivo hasta el final? ¿Sí o no? Puedes votar en sporthuesca.com y el próximo jueves lo debatimos aquí en Deportes Cope. Primera llamada al presidente del club Hielo Jeca Jacetania para desearle toda la suerte del mundo. Pepe Arbues, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Sí?
¿Cómo estás, Pepe? Te decía.
No te oía. Bueno, pues la verdad es que un poco nervioso, ¿no? Muchas ganas de que llegue la hora y muchas ganas de ver a nuestro equipo en acción y muchas ganas de ver a toda esa pista llena que el jugador número 12, la afición, es la que nos tiene que echar ese plus que nos falta para hacer ese desempate. Y bueno, pues ver a nuestro equipo el que pueda desarrollar su mejor versión del hockey como nos viene dando los últimos meses. Y el poder alzar la copa y ofrecérsela a toda una ciudad y, como no, a Aragón.
Anticipabas una final igualada, pero no sé si tanto, ¿eh? Llegar al quinto partido está todo, vamos...
Bueno, la verdad es que la anticipábamos igualada, pero efectivamente no tanto. Y, de hecho, nosotros hemos jugado lo suficientemente bien para en este momento haber tenido que haber solucionado la eliminatoria. Lo que pasa es que... en el deporte siempre hay cosas adyacentes que no solo siempre gana el que mejor juega. Y en esta ocasión pues hemos llegado a un 2-2. Ha sido un fin de semana muy difícil en Puigcerdà, donde nuestros jugadores se han batido con coraje y con muchas ganas, pero al final no ha podido ser por diferentes razones. Y el hecho cierto es que estamos en el quinto partido y lo que hay que hacer es afrontarlo con la mejor de las posibilidades, con todos los jugadores en condiciones y con toda la afición puesta ahí a echar ese granito de arena para que entre todos podamos llevar al equipo hacia esa victoria que todos deseamos tanto.
Si al final el equipo se lleva la copa, bienvenido sea el quinto partido de cara a celebrarlo en casa y de cara a vivir hoy pues una gran jornada, como bien decías. ¿Cuánta gente se prevé hoy en el pabellón?
Pues no lo sé, no me atrevería a decirte. Las grandes citas, Jaca suele tener en unos 1.500 espectadores aproximadamente. Uh-huh. Yo espero que por lo menos hoy lleguemos a esa cifra, ¿no? Sabemos que también vienen seguidores de Puigcerdà, un grupo importante, pero lo importante es que nuestros seguidores estén ahí para animar a nuestro equipo y que, bueno, si llenamos la pista mejor, pero hoy lo importante es que los jugadores se sientan arropados, que se sientan queridos, que la gente de Jaca vaya a ver el partido y vea que es una gran final, que es un gran espectáculo y que es un reconocimiento a un trabajo, sobre todo de unos chavales muy jóvenes que, si hay algunos un par que ya tienen una edad como para pensar en dejar ya el equipo en esta renovación que ha habido en estos 2 años, el resto hay una media de edad de 21 años, algunos de ellos van a ser su primer título si es que lo consiguen y por lo tanto hay muchísimas ganas y muchísimo interés en poder ganar esta noche el partido.
¿Dónde está la clave? Yo no soy experto ni mucho menos, me dicen que Jaca tiene mayor fondo de armario, ¿no?, que el Puigcerdà.
Sí, es una de las claves y además una clave importante. Otra de las claves importantes es no generar expulsiones para no dejar al contrario jugadas de superioridad que tienen 5 extranjeros muy buenos que lo dominan, tienen una técnica muy muy buena y capacidad de gol y eso siempre disminuye nuestras posibilidades. Claro, hace falta que el arbitraje, que yo nunca hablo de él, esté a la altura porque el otro día nuestros jugadores no se volvieron, vamos a decir casi ninguna de las veces, y tal como iba uno de Puigcerdà al banquillo iba uno de Jaca. Fue muy difícil, tuvieron muchísima presión los árbitros y al final se dejaron influenciar. Esperemos que los árbitros sean los más imparciales posibles, que gocemos de un espectáculo como se merece una final de un quinto partido, de un playoff como en cualquier otro deporte, que el público disfrute, que los jugadores se dediquen a jugar y que gane el mejor, como se suele decir, ¿no? Claro, yo creo que el mejor es Jaca, entonces no estamos en las condiciones de decir que gane el mejor. Desde luego, la mayor de la suerte para los jugadores y para todos para esta noche, que podamos disfrutar de una gran final y que bueno, pues que llenemos esa pista y que la gente de Jaca pueda disfrutar con este equipo.
Alfonso, que es un experto en hockey, diría, hay que aprovechar las situaciones de power play, ¿no?, que es lo de tener un jugador más. Alfonso, te dejo con el presidente.
Si Alfonso fuera un experto, pues sí, igual hablaba del power play o de la zona y la línea y todas estas cosas, pero como no lo es, lo único que quiero decir es, bueno, pues un poco abundar en lo que decía el presidente y desearle mucha suerte. El factor campo que se ganaron en la liga regular y con tanta igualdad y que tanto costó en la recta final, vamos a ver si es esa llave en este quinto partido delante de la afición que da el título y esta noche podemos celebrar todos esa duodécima liga.
Duodécima liga y se la brindamos al capitán, que será su último partido con el Club Ilojaca, a Biek.
Se la brindamos a Biek, como no podía ser de otra manera, y se la dedicamos a mucha más gente. Biek es un gran jugador, ha sido uno de los capitanes de leyenda con Roberto Cajal, que también fue muchísimos años, o Javier Ara, o yo mismo, que durante muchísimos años fuimos los responsables de llevar ese equipo adelante, ¿no? Y por supuesto, pues para Biek, pero yo también tengo una dedicación especial, que es para esos jugadores jóvenes que te decía antes, que el año pasado tuvieron que sufrir esa transformación de una generación que había sido tan buena en el Club Ilojaca y que era muy difícil de suplir, y que el año pasado sin ningún extranjero dieron la cara, se fueron formando, los que eran promesas ya son realidades, y hoy día están dando ahí la cara por, bueno, pues por conseguir el título y son bases en el equipo. Para ellos también será importante ganar hoy.
Te esperamos mañana en los estudios, tanto si hay victoria como derrota, pero estamos seguros, Pepe, que mañana celebramos ese duodécimo título. Un fuerte abrazo, presidente.
Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana, Pepe Arbues, el presidente del Club Ilojaca. Ander Ugarte, Ander, ¿te gusta el hockey?
Bueno, alguna vez sí que algún partido, pero sobre todo de la NFL, de la liga estadounidense.
Hay diferencia.
No he visto.
Hay diferencia.
Sí.
Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pues como cuando nosotros nos enfrentamos al Barcelona.
Sí, pues seguro, sí.
Será parecido. Bueno, te preguntaba antes si estáis más tranquilos. Son 5 puntos ya al descenso después de la victoria frente al Villa de Aranda. Pero vamos a empezar por lo malo. ¿Qué pasó en Gijón?
Bueno, pues la verdad que salimos un poco al principio, no salimos bien, quiero decir, y nos consiguieron hacer una renta de 4 goles y luego estuvimos todo el partido al trantrán. Los cogíamos, nos volvían a escapar y al final llegamos al último minuto con bola para empatar, pero bueno, no pudimos meterlo y mira, se llevaron, por golaveraje, se llevaron la clasificación.
Es que, Alfonso, es difícil de explicar, ¿eh? Con toda la ilusión que había en el entorno, se hablaba de que Huesca iba a solicitar esa final a 4. Gijón es el colista de la Soval, participante con pie y medio en División de Honor B, con un gol, bien es cierto que era poquito, pero un gol de la ida, es complicado.
Bueno, yo no lo veo tan complicado de explicar. Esta liga es muy igualada. De hecho, el partido de liga de aquí en Huesca contra este mismo equipo se ganó de un gol y muy de manera muy ajustada, y la ida del partido de Copa, eso sí, con muchas bajas en aquel momento, también se ganó por un solo gol, y en Gijón, pista contraria, con todo el ambiente que se había generado durante toda la semana, no hay que olvidar que Juan Fersa, Gijón, prácticamente está descendido, y que su única esperanza o ilusión este año es la Copa, bueno, pues se agarraron a ella con uñas y dientes. Bada no tuvo el día, no hizo su mejor partido, ni mucho menos, y son cosas que ocurren, pero bueno, yo no lo veo tan descabellado. Era una posibilidad el quedar eliminados, porque la ventaja que se llevaba de la ida era muy corta y se jugaba fuera de casa, y en Asobal, bueno, pues si no tienes el día, como ocurrió, Gijón, el CAI, Cuenca, Guadalajara, cualquier equipo, sin mirar mucho dónde esté clasificado en la tabla, te puede ganar.
¿Se puede dar la paradoja que el Juan Fersa en División de Honor B juegue Europa?
Pues eso, habría que ver el reglamento, pero desde luego, si organizara en Gijón la Copa y fuera cabeza de serie, no se cruzaría con el Barcelona en semifinales. Bueno, pues habría que ver si Puente Genil o Granollers sería su rival en semifinales. Y jugar a la final con el Barcelona, y lógicamente ganar el Barcelona, porque eso creo que no tenemos duda ninguno, bueno, pues tendría plaza para la Copa de HF. Yo no sé si el reglamento de esa competición europea dice algo sobre la categoría en la que tienen que estar los equipos que participan. También hay que decirlo, para jugar en la HF hace falta unos requisitos, unos cánones, hay que pagar una suma, y si estás en División de Honor Plata, yo no sé si puedes afrontar todo ese desembolso.
Bueno. Solo la anécdota, porque poco nos importa que jueguen o no en Europa, en Gijón.
Sí, y hablando de anécdotas, lo comentaba nuestro compañero Sergio en el Twitter, ese mismo fin de semana en el Molinón jugaba el Sporting, y antes del partido, bueno, pues se hizo un homenaje, un sentido homenaje al equipo, a Juan Fersa Gijón, por haber conseguido su plaza en la Final Four de balonmano. Y Sergio, con un poco de mala leche, pero yo le doy toda la razón, decía,
¿Y eso cuándo va a ocurrir en Huesca, ¿no? El año pasado hubo oportunidades de sobra, final de Copa Sobal, final de Copa del Rey, clasificación para Copa EHF.
Y no fueron ni... homenajeados en Alcoraz, dices.
Por ejemplo, pues sí, como se hizo en Gijón, sin ningún problema. Aquí, bueno, pues Sergio decía que es ciencia ficción. Esa posibilidad, yo no sé si decir tanto, pero ojalá, ¿no? El año pasado se hubiera hecho algo parecido.
Bueno, las relaciones de las directivas, al menos de cara a la galería, que no me consta que sea lo contrario, son buenas. Y ha habido promoción alguna vez, ¿no? Estoy tirando de memoria. No sé si Sergio Bravo nos corregirá.
Había promoción del balonmano con el Peñas Ostenses, no con la Sociedad Deportiva Huesca.
¿Nunca?
Que yo sepa, no.
Ander, ¿a ti te gustaría salir al Alcoraz ahí antes de un partido y saludar a unos y a otros?
Bueno, claro, ¿por qué no?
Bueno, pues ya tendrá que ser el año que viene, cuando celebremos otra vez una gran clasificación.
Eso es.
En el vestuario, ¿cómo estáis?
Pues bien, animados. Sí que estamos apenados por no conseguir la plaza, porque nos hacía ilusión a todos. Pero pues pensando ya en la Liga, que aunque hayamos ganado estos dos últimos partidos y tengamos un poquito más de aire, pues todavía queda mucha y todavía no hay nada conseguido. Así que pensando ya en eso, en la Liga.
Poniéndonos en ese escenario que otro no barajamos, que es el de la permanencia, ¿cómo calificarías la temporada? Compleja, ¿no?
Pues sí, exacto, compleja. Hombre, yo tengo que decir también que la gente sí que es verdad que el año pasado se la acostumbró muy bien. Entonces, este año se esperaba pues mejorar y no ha sido así. Pues sí que ha sido para todos un poco decepción.
El año pasado íbamos descubriendo cosas nuevas, ¿no?
Claro.
Primero, la final a cuatro, ¿no? La Copa Sobal, luego pues la clasificación para Europa, la Copa del Rey. Bueno, eran retos, ¿no? Que este año pues no se han podido igualar.
Claro, el año pasado pues salió todo, este año pues no ha podido salir nada y encima hemos estado luchando por la permanencia. Entonces, pues difícil, sí, como te digo, compleja.
¿Qué porcentaje de culpa tiene la cantidad de lesiones?
Bueno, a ver, a mí personalmente no me gusta excusarme en las lesiones. Sí que es verdad pues que habiendo estado todos, pues hubiésemos tenido un plus de calidad, pero bueno, también hay partidos que aun sin estar todos, pues lo hemos perdido por no haber jugado a nuestro mejor nivel. Entonces, bueno, sí que no podemos excusar todo, por lo menos todo, en las lesiones.
¿Pero tú crees, Alfonso, que ha habido cierta relajación en ciertos momentos? Es decir, bueno, es que somos el balonmano Huesca. Es que después de lo que hicimos el año pasado, este partido en concreto, por citar, hablo de manera, pues eso, imaginaria, ¿no? Este lo tenemos que ganar fácil.
Yo creo que no. De hecho, bueno, si pudo ocurrir, creo que fue en la primera jornada. Puente Genil, aquí en el Palacio. Bueno, pues con todo ese regusto del año anterior, un poco, pues sí, somos el balonmano Huesca, el cuarto clasificado, que va a jugar en Europa, que jugó la Final Four de Copa, que jugó la final de Copa Sobal, y bueno, Puente Genil pues es un equipo de media tabla para abajo, y quizá, bueno, pues ahí yo no digo que hubiera relajación, pero sí que se pagó un poco la novatada. Yo creo que después de ese partido ya se pusieron las pilas y vieron que bueno, pues que era una temporada nueva, que había que trabajar duro como la pasada o más, y relajación yo creo que no ha habido, pero el problema de las lesiones sí que no tiene toda la culpa, pero vamos, yo fiaría mucha de la culpa o de parte de la culpa de que esta temporada pues no haya sido ni de lejos lo buena que lo fue la pasada a esas bajas. Es que yo ahora me viene a la cabeza el partido de Puente Genil allí, partido contra Cangas, que había más jugadores lesionados que sanos. Es que un equipo, por muy bueno que sea, no puede hacer frente a eso.
Claro, ante esto poco se puede hacer, pero te iba a preguntar, Ander, de cara al año que viene, ¿qué es lo que, en qué mejoraríais o qué haríais para no repetir errores? Pero bueno, es complicado, ¿no? No elige lesionarse. Obviamente.
Lo que dices es que las lesiones te pueden venir en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces, hombre, pues yo desearía que todos estuviésemos bien y que entonces podamos jugar todos y, pues mira, tener todos minutos, tener todos las ganas y la calidad para aportar al equipo. Entonces, pues yo creo que tendríamos otro balonmano que ofrecer.
Tú, Alfonso, ¿qué aportarías? Porque llevas muchísimos años siguiendo al equipo. ¿Qué crees que sería necesario de cara al año que viene?
Bueno, yo creo que lo fundamental, bajo mi punto de vista, sería, si se puede, porque va a haber casos en los que no, apostar por la continuidad. Este equipo no ha podido mostrar todo lo que puede dar de sí, precisamente por esas lesiones, y también hay jugadores que han llegado este año muy jóvenes, que todavía están un poco verdes, y que el año que viene sí que se podría empezar a ver esa evolución, esa mejoría y esa estabilidad con el mismo cuerpo técnico, con la misma filosofía de juego. Yo apostaría por eso y cruzar los dedos para que no haya lesiones.
Sobre todo eso, sobre todo eso. ¿Qué os dice Nolasco?
Bueno, como siempre, que nada, que una vez que jugamos un partido, a olvidar y a pensar en el siguiente. Eso sí, mejorando los errores, muchos días nos enseña los fallos que hemos tenido en los partidos. Entonces eso, mejorar lo que fallamos y seguir haciendo bien lo que hacemos. Entonces, bueno, yo creo que esa es un poco la fórmula para ir mejorando poco a poco y cada día.
Fue duro, ¿no?, el viaje de regreso de Gijón.
Pues sí, claro, siempre es un viaje que cuando se gana siempre se lleva mejor que cuando se pierde. Y más si es de 10 horas. Entonces, sí, claro.
Está claro. Bueno, Marimar, ¿cuál es la próxima cita y cuál es la última hora del equipo? ¿Están todos bien?
Sí, más o menos sí. Se espera que a ver si puede volver ya Abraham Rochel y las bajas, pues las ya conocidas de Mikel y de Eloy. Y bueno, la próxima cita es de nuevo en Gijón. Juegan este fin de semana otra vez ahí, un poco de vendetta, aunque no sirva. Bueno, sí que sirve para ganar porque hay dos puntitos más. Y bueno, y luego viene aquí Guadalajara. Yo creo que el calendario ahora se favorece un poquito a Balonmano Huesca para intentar pues llegar a ese octavo puesto que te daría clasificación yo para la Copa.
Qué pesados los de Gijón, ¿eh? Otra vez para allá.
Ahora se les gana y ya está. Punto. Hombre. Aunque no, bueno, no estás en la Copa, pero bueno, hay que ganarles.
No me cabe ninguna duda, Alfonso, que va a ser así.
Bueno, ellos son últimos, pero todavía no están descendidos.
Entonces,
gran parte de sus opciones de permanencia se las van a jugar en este partido. Por tanto, bueno, pues van a estar hipermotivados, juegan en casa y si, bueno, yo decía antes del partido de Copa, de esa vuelta o de la eliminatoria en términos globales, que no era fácil, sí que todos pensábamos que se podía pasar, que era un rival al que se podía ganar. Al final no fue así. Bueno, pues en este partido sigo viéndolo difícil y más con lo que ellos se juegan. Pero bueno, quizá esas ganas, ¿no?, ese sabor amargo de la Copa ayuden para que el sábado por la noche ese viaje de 10 horas pues sea bastante más feliz.
Os dejo la última para Ander, Marimar, Alfonso.
Bueno, pues yo le iba a preguntar, bueno, viendo un poco los números, ¿no?, de los últimos partidos, sobre todo del de Copa en Gijón, del de Aranda este sábado. Bueno, no son los números, también viendo el partido, se ve más goles, más aportación, más apariciones de Ander en los 6 metros. ¿Esto se debe a, es un cambio táctico, es una cosa en la que se está trabajando últimamente, o ha coincidido que en estos últimos partidos has tenido o te has buscado más opciones?
Bueno, yo creo que es coincidencia. Yo creo que todos los partidos yo intento jugar parecido, buscar las opciones. Hay días que llegan más, hay días que llegan menos, pero bueno, hombre, yo creo que sí que he notado pues seguramente la incorporación pues desde Pepe hasta la de Villa, Abraham, que han venido, y entonces pues sí que es verdad que son más jugones, más jugadores con pivote. Entonces pues yo creo que también es uno de los factores que me ha podido servir para recibir más bolas, pero bueno.
La mía va a ser negativa, ¿eh? ¿En algún momento por tu cabeza pasó que el equipo podía bajar? Visto las lesiones, que había muchos partidos que no salían las cosas, que os metíais abajo.
No, yo creo que no pasó por la cabeza de ninguno que pudiéramos bajar. Sí que pensamos todos que era el momento de apretar los dientes más que nunca y sacar esto adelante, porque todo el mundo sabíamos en el equipo que calidad de sobra teníamos para sacarlo. Entonces, bueno, ahora ya parece que estamos más tranquilos y podemos volver a ofrecer otra vez el balonmano que aquí en Huesca se ha visto estos últimos meses.
Pues Ander, gracias por venir a la cadena COPE y suerte los partidos que quedan a apuntalar ya esa permanencia que la tenéis medio en el bolsillo.
Muchas gracias. Sí, espero que así sea.
Gracias, Alfonso. Gracias, Marimar.
Adiós.
Un fuerte abrazo. Vamos a hablar de triatlón.
prueba la línea de cremas Podoactiva para el cuidado de tus pies. Con ellas consigues la necesaria hidratación, solucionar los problemas de las grietas en los talones. En general, están enfocadas para reparar todos los diversos problemas que surgen en nuestros pies. Ah, y pregunta también por la línea de cremas basadas en productos naturales Podoactiva by Caricia.
¿Sabías que en Huesca dispones de los mejores profesionales y soluciones médicas para que estés tranquilo? ¿Sabías que en Policlínica Alto Aragón tienes todos los medios técnicos y humanos para que tu salud sea lo más importante? Más de 42 especialidades médicas, salud y estética con garantía, particular o asegurado, para tu tranquilidad. Policlínica Alto Aragón, en Pedro Sopena 12, Huesca. Atención, ¿estás buscando un apartamento de alquiler? Pues escucha esto que te puede interesar. En el Apartotel Huesca dispones de la opción de estancias largas a precios muy especiales y con la comodidad que solo te ofrece el Apartotel Huesca. Apartamentos totalmente equipados a la vanguardia del confort y con todos los servicios. Pregunta por la opción de largas estancias en el Apartotel Huesca. Llama al 974-23-99-45. Te sentirás como en tu casa. Recuerda, 974-23-99-45.
Esta temporada en Oscafrost cumplimos 11 años. 11 años ofreciéndote servicios como realizar el proyecto y el diseño de tus instalaciones. Disponemos de maquinaria de hostelería y vending, el mejor mobiliario y menaje y siempre con el mejor servicio técnico especializado. En Oscafrost nos ocupamos de instalaciones integrales y además somos proveedores de café Mokai. Apunta este teléfono 974 70 13 31. En Oscafrost nos gusta la hostelería.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Como todos los martes hablamos de triatlón en la sintonía de la cadena COPE. Saludo, ya lo hemos hecho en el sumario. Está con nosotros Javier Gil. Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal, Pablo?
Primero te quiero preguntar, porque esta mañana has estado en la Universidad de San Jorge hablando a los alumnos de gestión deportiva, de un, además que imparte una muy buena amiga tuya, si no me equivoco, Celia Marcén, que es marchadora aragonesa, explicando un poquito esto de Pasión por el Tri, que tiene su versión radiofónica, pero ya saben que es un blog en internet, pasionporeltri.com.
Pues sí, hemos atendido, la verdad, y con mucho gusto, una invitación de la Universidad de San Jorge, personificada en Celia Marcén, que, bueno, pues todo el mundo que conoce un poco el mundo del atletismo sabe que fue una estupenda atleta aragonesa, especializada en marcha. Y básicamente hemos tratado de informar a los alumnos de cómo se puede poner en marcha un blog con una visión de periodística, pero también que pueda atender el aspecto del hobby, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha sido un placer estar con ellos.
Muy bien. Pues ya saben que en Pasión por el Tri tienen toda la información, que por otra parte vamos a desarrollar en los próximos minutos. La actualidad que pasa por, nos has dicho, Soria.
Soria. Sí, señor, Soria, porque este fin de semana que viene, tanto en sábado como en domingo, va a haber la friolera de 1.300, aproximadamente 1.300 deportistas de toda España que compiten este fin de semana, como decimos, en la localidad castellana, en el Campeonato de España de Duatlón, en las versiones de sprint y corta, para las categorías élite sub-23, para triatlón, junior, cadete y grupos de edad, que para el que le suene un poco raro esto de grupos de edad, pues significa que todo aquel que no es élite o para triatleta y ya pasa de 18 años y tiene ganas de hacer triatlón, o sea que incluso tú, Pablo, solo con un poquito que corras y un poquito que andes en bici, pues puedes ir a Soria y participar. Ahora ya no, porque se ha cerrado el plazo de inscripción.
Pero para la próxima.
Pero para la próxima te apuntas. Mira, estamos hablando de hacer 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros con una bicicleta de carretera. Bueno, nadie te va a correr, tú los haces a la marchica, como se suele decir. Y luego 2,5 kilómetros de carrera a pie. ¿A que ya lo podrías hacer y terminar?
Sí, sí, sí. Yo creo que tú confías mucho en mí y si no, me empujas.
Bueno, espero que hagas algo de deporte. Porque claro, presentar un espacio de deportes y no predicar con el ejemplo.
Lo hago.
Bueno. Vale, vale. Pues déjame contarte que la representación aragonesa pues se va a centrar fundamentalmente, por ejemplo, en la categoría élite masculina, que habrá aproximadamente 100 participantes, pues hay inscritos unos cuantos aragoneses. Está Pablo Sicilia, del club Monegrosman, están del Estadio Casablanca Subnifredo Barroso, Fernando Zorrilla, que si no me equivoco es todavía sub-23 y un chico con mucha proyección, Víctor Bordonada, estos tres últimos del Estadio Casablanca. Luego hay una lista de espera donde está Pablo Castillo del Europa, Manuel Yago, Juanito Martínez del Casablanca. En élite femenina me ha sorprendido, pero supongo que tiene que ver con los clasificatorios, etcétera, que solamente hubiera dos representantes femeninas. A lo mejor alguna otra más tenía derecho a estar y no ha podido. Por ejemplo, yo creo que Chustil, si no tenía derecho, sí se lo podría haber ganado. Chustil, la atleta de Mayen Cosjaca, pero también ha empezado la temporada con una lesión y probablemente eso haya influido en su programación. En élite femenina tenemos a Miren Andueza y Natalia Peñalba, ambas del Triatlón Europa. Para triatlón, la representación de nuestra comunidad la protagonizan Rafa Solís, del Triatlón Europa, que como todos recordaréis, pues ha sido recientemente galardonado como mejor deportista aragonés de 2014. Ahí es nada, donde ha conseguido este hombre situar el triatlón aragonés con este logro. Y también está de Jesús Sánchez, que representa el Estadio Venecia de Zaragoza, y que, bueno, ya lo hemos dicho un par de veces, la tercera ya no lo diremos porque la gente ya se lo habrá aprendido, es, además de para triatletas, el presidente de la Federación Aragonesa de Triatlón. Pero luego también hay mucha más representación. Ya en categorías que miramos hacia abajo, hay chicos de Helios, como Beltrán, Compés, Recasén, de Estadio Casablanca, Álvaro García, Magallón, Francisco Sánchez, Jorge Tolosa. Tenemos a Inés Aznar y María Sancho del Venecia, Paula García, Sara Romeo, Claudia Tejero del Casablanca. Y luego en cadete, cito estos nombres porque además, aparte de que lógicamente les ilusiona a ellos y que es información, representa de alguna forma este auge que siempre te vengo taladrando un poco la cabeza que existe con el triatlón en Aragón, ¿no?
Sí, poco a poco me voy aficionando al triatlón. Lo que ya me he quedado sorprendido es lo del paratriatlón. Así que vamos a preguntarle a Rafa Solís, que ya nos acompaña. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, como decía Javier, nombrado recientemente mejor deportista aragonés en 2014. ¿Qué supuso para ti ese nombramiento?
Bueno, pues la verdad es que mucha felicidad, que el reconocimiento en la comunidad autónoma donde eres te da el mejor galardón, el más alto en el que puedas conseguir, y inesperado. La verdad es que, bueno, es un deporte que está creciendo, pero que todavía no tiene el boom que tienen otros deportes. Y también, pues evidentemente, pues porque los rivales que eran de mucho prestigio, pues era muy complicado el poder ganar este galardón. Y bueno, pues la verdad es que felicidad y sorprendido, pero muy contento, la verdad.
Hola Rafa, buenas tardes, soy Javier Gil, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes Javier, ¿qué tal, cómo andamos?
Pues bien, bien, yo tengo ganas de recordar cómo viviste aquel momento y la verdad que uno de los mejores confesionarios para reflejar o espejos de cómo vive una situación es cuando pones las sensaciones o sus declaraciones y las comparte a través de las redes sociales, por ejemplo en este caso el Facebook. Recuerdo tu parrafada, entre comillas, y no digo parrafada porque fuera larga, sino porque, bueno, era un párrafo amplio, llena de sentimiento, de corazón y de tremendo orgullo e incluso de sorpresa por este nombramiento.
Bueno, pues la verdad es que bajando un poco más la lupa de aquellos momentos en el cual me acompañaba la gran amiga Chustil, que bueno, que no podía ser de otra manera tener al lado a alguien tan, tan grande como ella, como mejor triatleta aragonesa y también nominada en estos premios, pues ella se aferraba, me agarraba la mano, recuerdo, y me decía, Rafa, lo vas a conseguir. Yo la verdad es que bastante incrédulo, los ánimos me los daba ella y la más creyente de que podía conseguirlo era precisamente ella. Fueron momentos de tensión, momentos de abrir ese sobre y esperar que dijeran el resultado. La verdad es que no tenía mucha fe en que pudiera salir, pero bueno, fue un momento de sorpresa, de muy grata sorpresa.
Oye, Rafa, tú estabas... Perdona, continúa.
Digo, te decía que quizá lo más sorprendente es eso, que cuando salieron los promesas, todos los nominados promesas, en el deporte de triatlón no salió nadie y tuvimos buenas candidatas a esos sí, galardones. Sí. Y decíamos, Chus y yo, decíamos, joder, qué lástima que no estén en ningún representante de nuestro deporte. Por eso la sorpresa fue doblemente agradecida.
Claro.
Y si quiero ponerle un puntito más pues aquello de que el paratriatlón todavía se iguala más al resto de deportes, los atletas que competimos en deportes adaptados, pues bueno, pues esto quizá es todavía un reconocimiento en a tres bandas fantástico.
Por ahí vamos, Rafa, ahora, porque a nosotros, evidentemente, que estamos en el mundo del deporte y conectados al triatlón, pues esto no nos es desconocido, pero yo supongo que a una buena parte del público el nombre de paratriatleta o paratriatlón se preguntarán, bueno, pero ¿qué discapacidad tiene? ¿Cómo puede hacer este hombre triatlón? Me gustaría que nos explicaras un poco, hasta el punto que tú puedas o quieras dar detalles, qué es lo que te incluye en el paratriatlón y en la categoría de PT4, que es la tuya.
Bueno, pues yo lo primero decir que yo era ciclista hace mucho tiempo y sufrí primero un primer accidente que me tuvo más de un año con el brazo totalmente paralizado, desde los dedos de las manos hasta prácticamente el hombro. No podía elevar ni la muñeca, ni el brazo, ni nada. Y después de ese año, y a través de otro segundo accidente que tuve muy grave, con un traumatismo cronocefálico, pues se me activó el bíceps. Soy capaz de levantar un kilo de peso de mi bíceps, o sea, prácticamente levanto el antebrazo y poco más, no soy capaz ni siquiera de beber con el botellín, y el hombro no lo levanto nada. Por lo tanto,
el brazo izquierdo, Rafa, perdona.
Sí, el brazo izquierdo, efectivamente, el brazo izquierdo. Uh-huh. También, pues, ese segundo accidente me dejó un poco maltrecho mi ojo derecho, pero por esto no me califican. Digo esto previamente para situarnos un poco en el mundo del paratriatlón. Claro. Hay 5 categorías, ¿vale? Yo estoy, digamos, en la más leve de todas, con una extremidad ligeramente amputada o paralizada. Uh-huh. Una de las extremidades puede ser pierna o puede ser brazo, uh-huh, que se denominan PT4. De ahí hacia abajo, PT3, PT2 y PT1, PT por lo de paratriatlón, uh-huh, va teniendo más gravedad hasta PT2. Es decir, nuestro presidente y amigo Jesús Sánchez es un PT3, tiene una lesión muy grave en la rodilla.
Presidente, perdona que te corte, presidente, bueno, como lo hemos dicho anteriormente, presidente de la Federación Aragonesa de Triatlón, compañero tuyo en Mil Batallas, representante de Estadio en Venecia, también estará en Soria, y nos comentabas que su discapacidad es
algo menor que la mía,
que la tuya.
Y su clasificación dentro de paratriatlón es la PT3. Uh-huh. De ahí hay una más severa, con amputaciones de una extremidad, nuevamente de pierna, que, bueno, pues en este caso, pues una pierna entera amputada, o parálisis general de una sola pierna. Y en este caso, pues bueno, se llegan a correr incluso con muletas o incluso con alguna prótesis, uh-huh, y es PT2. Luego hay dos modalidades, que es la PT1, modalidad en la que se disputa con silla de ruedas, con handbike, en la modalidad de uh-huh, ciclismo, uh-huh, y la PT5, que está destinada a las personas que utilizan un guía porque son o totales o con parte de ceguera.
Uh-huh, con discapacidad visual.
Exactamente.
Efectivamente. Bueno, nos encanta que nos expliques esto porque yo lo iba a hacer con los ejemplos y tú lo haces con la teoría precisa. Recuerdo el pasado verano, el campeonato de España de triatlón en Águilas, y realmente para alguien que no lo ha visto nunca es muy impresionante ver salir del agua de un mar que además estaba picado, si recuerdas, en aquel campeonato estaba muy picado, pues ver salir del agua a una persona que le falta un brazo, ¿no? O igualmente tomar la transición, coger la bicicleta y gente que ni siquiera usa prótesis, simplemente con una pierna, pues, bueno, consiguiendo unos promedios en bicicleta, que la verdad que para los que no lo han visto nunca es una cosa que pone un poco los pelos de puntas. Muy emocionantes esos ejemplos de superación. Estarás un poco cansado de comentarlos, pero yo creo que para nuestra audiencia es un poco un mundo por descubrir, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que hay mil ejemplos. Yo durante muchos años intenté que mi parálisis no se viera, incluso cuando ya me puse en el mundo empresarial, pues intentaba que nadie descubriera que tenía esa deficiencia, bueno, pues intentaba hacer gestos que al final son pequeñas manías para que nadie te lo detecte. Pero cuando te metes en este mundo del paratriatlón te das cuenta de que todo el mundo lo habla con naturalidad, que nos reímos de nuestras propias deficiencias o de nuestros propios accidentes, y lo hacemos, pues eso, de una manera muy, muy, muy importante. Y, bueno, pues también de...
¿Haréis hasta chistes los primeros vosotros?
Sí, 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 bueno, la verdad es que te puedo decir que desde el primer minuto del primer campeonato puedo contar anécdotas que son divertidísimas, que no voy a comentar en otro momento, pero bueno,
habría que hacer otro programa,
ya me di cuenta de que esto se toma con naturalidad. Uh-huh. La superación, yo creo que todo el mundo, siempre lo digo, todo el mundo nos superamos día a día y debemos hacerlo, porque uh-huh. pues hay momentos que la vida te da algún revés que no esperas, precisamente el revés es porque no lo esperas, sí. pero si estás preparado para afrontarlo, somos capaces nosotros y vosotros todo, y todo sí. el mundo de hacer cualquier cosa que nos
Correcto. Ponga. Rafa, muchísimas gracias. Ya sabes que el tiempo en radio circula como circula. Muchísima suerte para Soria. Volvemos a hablar. Un abrazo muy fuerte.
Venga, a vosotros, que vaya muy bien y un saludo a todos los oyentes, ¿vale?
Vale.
Venga. Y llegamos a las 4. Próximo martes más. Javier, un fuerte abrazo.
A vosotros.